propósito de la crisis con Ecuador, que deseamos se supere muy pronto, nos atiende el ministro de Ambiente y de Energía del hermano país. Él está al frente de la cartera porque la titular está de viaje con el presidente Noboa. Ministro Javier Medina, buenos días.
Muy buenos días con todos. Los escuchamos.
Ministro, usted es un experto en energía, en electricidad, tiene cualquier cantidad de estudios y ha aportado muchísimo a la planificación eléctrica de su país. Yo no voy a entrar en esta primera pregunta en el tema político de la reacción del presidente Noboa con esos aranceles para Colombia, sin haber agotado un conducto diplomático, una reacción sorpresiva. Pero con usted sí quisiera que nos presentara desde Ecuador cómo queda el mapa de energía en Ecuador sin Colombia.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Sí, efectivamente nosotros desde el mes de diciembre se produjeron reducción en los caudales, lo cual se tomó la decisión de elevar todo el parque térmico y comenzar a usar los recursos de nuestro embalse más grande, que es Mazar. En ese mismo instante de tiempo, Colombia nos ayudó mucho en el proceso de aportes energéticos. Hoy por hoy la situación, ya el embalse está en un proceso de recuperación. La energía que nos brindaba el hermano país nos ayudaba por así decirlo, a recuperar de manera más acelerada el nivel del embalse. Estamos en ese proceso. Estamos al 75% de energía almacenada en el embalse a la fecha de hoy y en ascenso. El aporte que teníamos del país de nuestro país vecino, Colombia, ascendía entre 7 y 8% de nuestra demanda de energía diaria. Al momento de tomar la decisión el día de ayer, se tomó, ya estamos funcionando, por así decirlo, de manera autónoma, que es el término que se usan los operadores normalmente para este tipo de mecanismo de estado de funcionamiento. Tenemos como país, tenemos una potencia efectiva de 7.700 megavatios, en potencia disponible, oscilamos entre 5.500 y 5.800 megavatios, dependiendo de cuánto recurso hídrico podamos tener. Estamos, si bien es cierto, ayer se quitó el suministro del país vecino, hoy por igual seguimos ascendiendo, estamos ascendiendo en los niveles de embalse. Quizás no tan rápido como lo hacíamos cuando estábamos con la colaboración de Colombia en el aporte energético, pero estamos ascendiendo y esperamos tener nuevamente nuestras reservas al 100% para la primera o segunda semana del mes de febrero.
Ministro, en el 2024 hubo una crisis grandísima en Ecuador, donde varias provincias se quedaron sin suministro de energía y electricidad. ¿Ustedes han tenido de pronto algún plan en este momento o alguna alerta de emergencia en la que ustedes puedan decir, bueno, nosotros en este momento ya estamos preparados para lo que venga? ¿O qué va a pasar en dado caso que haya nuevamente una emergencia como la del 2024?
Sí, hoy por hoy nosotros hemos evaluado todos los escenarios posibles con el Operador Nacional de Electricidad de Ecuador, que es SENACE. Hemos evaluado el peor escenario, por así decirlo, que uno se planifica para el peor escenario, y si supera ese, supera cualquiera. Entonces, bajo ese escenario, el peor escenario, no se observan riesgos de desabastecimiento en el país ecuatoriano. Ya estamos también, asimismo, cabe mencionar que ya estamos por terminar el periodo de estiaje, ¿no? Esperamos que ya el mes de marzo ya culmine, ¿no? Entonces, no seremos, las simulaciones, tanto estocásticas como determinísticas, no observamos riesgos de desabastecimiento en este periodo de tiempo.
Sí. Ministro, pues obviamente usted es muy optimista frente al escenario y la forma como están solucionando la crisis que han tenido allí en el Ecuador en el tema energético, pero la pregunta es, ¿les interesa restablecer ese canal de comunicación con Colombia para explorar la posibilidad de que la administración del presidente Gustavo Petro reverse la decisión de no venderles energía en el eventual caso de que ustedes puedan llegar a necesitarla más adelante? ¿Están dispuestos a sentarse con sus homólogos en Colombia para buscar una salida a esta tensión?
El tema de interconexión siempre va a ser provechoso, ¿no?, para ambos países, ¿no?, porque son decisiones que toman los operadores de cada país en su lado de IQM, en nuestro lado del SENACE, y evalúan temas técnicos y económicos, ¿no? Entonces, si es beneficioso en cierto instante de tiempo, yo no descarto que, y no digo que no sea útil, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy estamos funcionando de manera autónoma. Creería que sí es importante sentarse a conversar, ¿no? Vimos la resolución del Ministerio de Minas y Energía, creo que de Colombia, el día de ayer. Entonces sí hay unos argumentos técnicos, por así decirlo, que indican que, claro, han tenido disminución en los aportes hidrológicos en ciertas centrales, han tenido que levantar el térmico y que esperan que observan con preocupación una suerte de fenómeno del Niño seco en su país, y por lo cual tomaron la decisión de ayer, ¿no? Sin embargo, ese es el artículo 1. El artículo 2, sin embargo, abre la posibilidad de que mediante una circular del ministerio de ustedes se tome una opción para transaccionar con algún otro tipo de combustible líquido, ¿no? Entonces estamos a la espera de ver qué decisión toman. Y de nuestro lado, asimismo esperando a que se puedan dar este tipo de conversaciones.
Señor ministro, ayer se anunciaba también desde su gobierno la sanción que se podría considerar de retorsión por parte de Ecuador, y es el incremento al transporte del petróleo colombiano a través del oleoducto OCP. ¿Este oleoducto qué tanto se utiliza por parte de Colombia? ¿En qué medida es una operación que termine bloqueando la posibilidad de mover petróleo colombiano de la selva hacia la costa pacífica?
Bueno, en ese tema del OCP todavía hubo declaraciones de nuestras autoridades, ¿no? Están todavía analizando, entiendo que de ambos lados estamos analizando los impactos, creo que en el transcurso del día de hoy ya podríamos tener más certeza respecto de cómo se procedería en ese ámbito.
Ministro, ¿y ustedes han evaluado otros aliados además de Colombia en materia de energía?
Bueno, tenemos una interconexión con Perú que nos permite intercambiar los mismos volúmenes de energía que con Colombia actualmente. Sin embargo, estamos en un proceso ya licitatorio de una línea de una interconexión a 500.000 voltios con Colombia, lo cual permitiría traer alrededor de 600 megavatios, pero eso de ahí, claro, ese proceso está en un proceso licitatorio y esperamos que ingrese en el 2028. Pero sí, el tema de integración creería que es un tema de suma importancia para todos los países, ¿no? Porque finalmente uno se prepara para ciertos escenarios, no es menos cierto que podrían presentarse escenarios quizás más complicados, en los cuales estas integraciones, y así se lo conceptualiza y así se lo visualiza, estas integraciones puedan ser beneficiosas para todos los países, ¿no? Hay una integración en Ecuador-Colombia, y entiendo que hay unas interconexiones que también Colombia está haciendo del lado hacia Panamá. Entonces, finalmente, Perú está conectándose con Chile, entonces estamos todos los países en ese proceso de interconectarnos, ¿no?
Sí, ministro, hay por supuesto lecturas desde algunas fuentes aquí en Colombia que señalan que Ecuador sí necesita de la energía de Colombia y que esto incluso podría traducirse en un efecto en las tarifas que pagan los usuarios del servicio de energía en Ecuador. ¿Eso es así? ¿Va a tener algún impacto lo que está pasando con Colombia en la tarifa que pagan los ecuatorianos?
No, a ver, nosotros, a diferencia de Colombia, que ustedes operan con un mercado, ¿no?, en el cual sí marginan los precios, nosotros tenemos un mercado de costos. Entonces, nuestra tarifa ya se ve finalmente costeada, por así decirlo, una tarifa fija, que es una tarifa única a nivel nacional en todos los diversos segmentos. Ya está determinada con un escenario que le denominamos semiseco, porque para este año trabajamos como semiseco, el año anterior para un escenario seco. Y sin embargo, no va a haber ninguna afectación al usuario final por no tener el tema de la interconexión con Colombia.
Pues, señor ministro encargado de Ambiente y Energía del Ecuador, don Javier Medina, le agradecemos por su tiempo y esperamos, por supuesto, también que se puedan superar estas dificultades entre Colombia y su país.
Así es, muchas gracias, ¿no?, a todos. Pase muy bien.